Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana de martes 12 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet, a través de las redes sociales. Les recuerdo que también transmitimos en el www.cuc.udg.mx. Así es, en la página del Centro Universitario de la Costa, ahí entra usted. De mano derecha está la antenita de Radio Universidad, le da en reproducir y automáticamente nos estará usted escuchando. También a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, también tenemos un WhatsApp que ya empezamos a recibir algunas información por ahí que desde luego lo estamos agendando en el 322-108-4129. 322-108-4129, 22-622-33, nuestras líneas telefónicas, ya sabe que ahora es con 322-22-22-622-33, 22-622-66. Así que hay muchas formas de hacer contacto y aquí estamos, vamos a dar inicio a la información. Esta mañana de martes 2 de noviembre, estas son las noticias. Sería catastrófico para el Estero El Salado desarrollar infraestructura habitacional o turística en los alrededores de esta área natural protegida. Así lo advierte el biólogo Carlos Bonilla Ruz. ¿Recuerda usted a Carlos Bonilla Ruz? Ya le vamos a tener información sobre él, quién es él y cómo fue que tuvimos la oportunidad de conocer al biólogo. Bueno, pues el Estero El Salado no solo debe preservarse, sino que incluso debe crecer en extensión, así lo señala la Asociación Civil de Conservación de Humedales del Pacífico. Luego de registrarse 3 robos a escuelas públicas este pasado fin de semana, Misael López Muro, director de Seguridad Ciudadana, asegura que se reforzará la vigilancia en los planteles educativos de Puerto Vallarta. Arturo Dávalos Peña reconoce que se ha detectado casos de explotación infantil en diferentes puntos de la franja turística como el centro, la zona romántica y Marina Vallarta. Es presentado el programa de la séptima edición de Vida Fest a celebrarse el 15 y 16 de noviembre. Esto será en los arcos del malecón con el objetivo de prevenir el suicidio a través de la presentación de actos circenses. En Puerto Vallarta, el gobierno municipal transforma la comunidad de Tebelchía con la entrega de nuevas obras de rehabilitación. En Bahía de Banderas, sectores políticos y sociales reconocen el trabajo de Jaime Cuevas. El presidente municipal de Bahía de Banderas se encuentra ahora en la Ciudad de México, donde solicitará la concesión de 34 accesos a las playas del municipio. Y déjeme comentarle que sobre este tema la diputada federal Carmina Regalado confía en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dé a conocer la situación de accesos a las playas del país, especialmente las de Nayarit. Para el activista Javier Chávez, la reciente apertura del acceso a la playa La Lancha es el mayor logro de su vida y abre el camino para liberar otras playas de Bahía de Banderas que estén privatizadas, y desde luego que Bahía de Banderas le pone el ejemplo a Puerto Vallarta. En más de Jalisco y Nayarit, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente visitará el estado de Nayarit Esto será el 15 y 16 de noviembre, donde recorrerá los municipios de La Yesca y El Nayar. Así lo confirma el propio gobernador Antonio Echeverría García. 5 estudiantes del Sistema de Educación Media Superior obtuvieron el tercer lugar en el 27º Torneo de Jóvenes Químicos en Ucrania, evento en el que 2018 habían obtenido el primer puesto. Y ya que hablamos de este tipo de noticias, déjenme comentarles, amigos del auditorio, esta información que, bueno, pues ya da la vuelta al mundo. Y se trata nada más y nada menos de una jovencita nacida en Tláhuac. Esta niña, de la cual vamos a hablar más adelante, bueno, pues tiene una superinteligencia. Y de acuerdo a los estudiosos y a quienes miden la inteligencia, dicen que incluso más que Albert Einstein y Stephen Hawking. Esta mañana, amigos del auditorio, tenemos más información. En información nacional e internacional, son vinculados a proceso 2 ex colaboradores del ex titular de Cedesol, de Rosario Robles, y un ex funcionario universitario relacionados con la contratación ilegal de un sistema de comedores comunitarios por 400 millones de pesos. Este martes, Rosario Piedra Ibarra rendirá protesta ante el Senado de la República como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, desde luego, en medio de un ambiente no propicio porque hay acusaciones de fraude en la votación. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, viaja ya en este momento hacia México, donde va a recibir asilo político, mientras que el ejército de su país trata de terminar con los disturbios que ha generado su salida del poder. Por otro lado, en este tema, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que Evo Morales podría llegar a la Ciudad de México al filo de las 11 de la mañana, luego de intensas negociaciones diplomáticas para facilitar su viaje. Hizo varias escalas, desde luego, ya le tendremos la información.
Hoy, martes 12 de noviembre, celebramos el onomástico de Josafat y Renato. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1651, nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una gran exponente del siglo de oro de la literatura en español, considerada como la décima musa, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Hoy también es el Día Nacional del Libro y el Día Mundial contra la Neumonía.
Así es, amigos del auditorio, hoy es Día Nacional del Libro. ¿Y por qué este 12 de noviembre? Pues nada más y nada menos recordando a Sor Juana Inés de la Cruz, llamada también la décima musa. Sor Juana Inés de la Cruz, que sin duda, bueno, pues fue una de las representantes de las mujeres y desde luego con toda esta intensa actividad como escritora, hizo diferentes obras, diferentes géneros como la poesía, el drama, la comedia. Recordar la emblemática de Hombres necios que acusáis, ¿verdad? Esta que es de la más conocida de Sor Juana Inés de la Cruz. Déjeme comentarle que pues hay muchos estudiosos de Sor Juana Inés de la Cruz en donde hablan que ha habido una discusión sobre el presunto feminismo que cierto sector de la crítica le atribuye a la monja Sor Juana Inés. Los feministas han querido ver la respuesta. Hay una respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que dicen que fue un homónimo y que un hombre, y en la redondilla Hombres necios, auténticos documentos de liberación femenina. Otros, principalmente como Antonio Alatorre, refutan esta teoría, pero por lo pronto, pues sin duda, un baluarte, sin duda, pues Sor Juana Inés de la Cruz, de las mujeres, de las feministas. Imagínese hace cuántos años. Ella nació en 1648 y desde muy jovencita, desde los 3 años ya sabía leer, pero repito, las redondillas más conocidas, la de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ya tendremos oportunidad de comentar sobre esto y más sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya en el transcurso de este día, pues como Día Nacional del Libro, se han preparado varios en los diferentes programas de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y allá en la ciudad de Guadalajara, precisamente con el tema del libro. Y desde luego que en puerta está la FIL, la Feria Internacional del Libro, de las más emblemáticas e internacionalmente conocidas, esta Feria Internacional del Libro. Bueno, nos vamos, amigos del auditorio, con información esta mañana sobre la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego también al euro. Rápidamente le comento que México avanzará en relajar su política monetaria restrictiva. México seguirá avanzando en el ciclo para relajar su política monetaria al realizar su penúltimo anuncio del año esta semana, pero aún recortando la tasa como se espera se mantendrá restrictiva. Así lo concuerdan algunos economistas de las diferentes casas como Merrill Lynch y algunas otras. Por lo pronto, México sigue avanzando en el ciclo de la política monetaria. Los expertos anticipan que la Junta de Gobierno llevará la tasa a su nivel de 7.50%, que incorpora un nuevo recorte de 25 puntos base. De acertar con la previsión, los economistas como Merrill Lynch matizan que se trata de un paso más para relajar una política monetaria que sigue siendo restrictiva. Por lo pronto, también comentarles, amigos del auditorio, que hay un estudio muy interesante en el que habla de que ignorar a las mujeres cuesta al sector financiero 700 mil millones de dólares al año. Así es, también se lo recomiendo este estudio donde habla que la industria financiera está dominada por los hombres y eso es una realidad. Se está perdiendo más de 700 mil millones de dólares al año en ingresos al no prestar atención o adaptar los productos a las mujeres, según analistas y consultores, en donde dicen que podrían decirse que las mujeres son el mayor grupo de clientes peor atendidos de los servicios financieros. Así es. Nos vamos con la cotización del peso frente al dólar estadounidense. Se está comprando el dólar estadounidense a 18 pesos con 60 centavos. Se vende a 19 con 46. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 16 centavos. Se vende a 19 con 17. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 48 centavos. Se vende a 14 con 50. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos. Se vende a 21 con 40.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a Roberto Hernández con el pronóstico del tiempo que nos tiene todos los días el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. En ausencia de él, Roberto Hernández, pues nos tiene el pronóstico. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Susana. También saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Y hoy tenemos que el intenso frente frío número 12 y su masa de aire polar asociada pues están recorriendo en este momento el centro, oriente y sureste del país, mientras que pues la primera tormenta invernal de esta temporada se va a localizar sobre el Golfo de California. Ambos sistemas están provocando ya un fuerte descenso de temperatura en la mayor parte del territorio mexicano, así como rachas fuertes de viento, sobre todo en la Mesa del Norte, además lluvias en entidades del norte, noreste, oriente, sur, sureste y occidente de la República Mexicana. En el caso de la costa del Pacífico Central y el occidente del país, pues tenemos un cielo parcialmente nublado el día de hoy. Justamente amanece medio nublado en Puerto Vallarta con una temperatura de 27 grados. Por la tarde, pues espera que aumente la nubosidad y se pronostiquen algunas lluvias en esta región, sobre todo en las costas de Nayarit y Jalisco. Algunas lluvias aisladas. El día de ayer, la temperatura máxima fue de 33 grados aquí en Puerto Vallarta, la mínima esta madrugada fue de 24.5 y como ya lo habíamos comentado, en este momento tenemos una temperatura de 27 grados con una probabilidad de lluvias de este día entre el 40 y 50%. Susana, es la información.
Gracias Roberto, y nosotros, amigos del auditorio, le comentamos para que usted esté muy pendiente sobre el pago de refrendo. Déjeme comentarle que Esto parte de lo que le voy a comentar a continuación. La iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el próximo año 2020, asciende a 122.400 millones de pesos, lo que significa que 5.400 millones de pesos más que este año que concluye. ¿Y de dónde los van a sacar? Pues de donde se pueda. Entre ellos, pues está justamente el refrendo. Ya empieza tan solo el tener esta información, pues vamos a ver qué es lo que provoca. Ya hay descontento. Se habla de meter al orden a los motociclistas. Es la justificación que hace Juan Partida Morales, el secretario de Hacienda en Jalisco, a los diputados, por lo menos del 404% en refrendo vehicular en motos, de 169 subirá a 679. Y la licencia de conducir para los motociclistas, de 348, se va a ir a 728. Vamos a la pausa, regresamos con este tema y desde luego también lo que expresó el biólogo Carlos Bonilla Ruz. Dijo que sería catastrófico para el estero El Salado desarrollar infraestructura habitacional o turística en los alrededores de esta área natural protegida. De hecho, también el propio biólogo Juan Luis Cifuentes Lemus, nuestro doctor aquí del Centro Universitario de la Cosa, él dice que el estero es intocable, ya lo dijo él también. Y Carlos Bonilla Ruz, ¿quién es? ¿Recuerda usted a Carlos Bonilla Ruz que vino aquí a Puerto Vallarta, que pidió la cartografía de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, especialmente la de Puerto Vallarta, y él justamente hace una exposición ante las autoridades municipales en donde les dice, bueno, pues parte de la hidroeléctrica que se pretende construir en el río de los Horcones, pues está en su territorio y ustedes no han extendido permisos y ustedes esto y esto. Y bueno, es así como Carlos Bonilla Ruz echa abajo esto de la mini hidroeléctrica ahí en el río de los Horcones. Hoy, de nueva cuenta, el biólogo Carlos Bonilla Ruz vuelve y advierte que sería catastrófico para el estero El Salado desarrollar infraestructura habitacional o turística, ya no dentro, simplemente en los alrededores. Vamos a la pausa y regresamos con este y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Toneladas de basura generamos diariamente en Puerto Vallarta. Sí, diariamente. A la semana, 2.800 toneladas. Al mes, 11.000 toneladas. Y al año, 134.400 toneladas de basura. Hagamos conciencia. No generes más basura y mucho menos la tires a la vía pública. Sin basura, Vallarta limpio.
Esta es la señal para los que desean estar bien informados, para los que disfrutan de la cultura y la ciencia, para los que quieren vivir la pasión de los partidos de los Leones Negros, para toda la familia. Esta es la señal de todos. Muy pronto en Puerto Vallarta, por televisión abierta, canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Espéralo.
Conexión Cucosta, un programa donde te informamos el acontecer universitario. Entérate de las actividades culturales y académicas que realiza el Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 de FM. Conexión Cucosta.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Queremos enviar esta mañana un saludo, amigos del auditorio, a todos los carteros. ¿Todavía hay carteros, sí? ¿Quién le lleva a usted el recibo, por ejemplo, del teléfono, de teléfonos? Todavía llegan las cartas, llegan las postales, aunque usted no lo crea. Así que hoy, 12 de noviembre, aparte de ser el Día Nacional del Libro, y justamente porque en un 12 de noviembre, ya comentábamos, nació Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues hoy también es 12 de noviembre, Día del Cartero y del Empleado Postal. Para todos aquellos que subsisten a la tecnología, como ya todo es a través de las redes y los correos electrónicos, pero desde luego este oficio de cartero es uno de los más antiguos, subsiste a pesar de la tecnología. Nos vamos con información sobre el Estero El Salado. Pues sería catastrófico para el Estero El Salado desarrollar infraestructura habitacional o turística en los alrededores de esta área natural protegida. Javier Frías nos tiene la información y estos comentarios que hizo el biólogo Carlos Bonilla Ruz. Adelante, Javier, te escuchamos.
De crearse desarrollos turísticos o habitacionales, ya no dentro de la zona de amortiguamiento, sino incluso en la periferia de El Salado, sería catastrófico para el estero, considera Carlos Bonilla Ruz, biólogo e integrante de la Asociación Civil Conservación de Humedades del Pacífico. El especialista destaca que lo único que se debe desarrollar en la zona son proyectos dirigidos a la conservación y preservación del ecosistema.
Que el desarrollo que pueda haber en el estero El Salado debe ser acorde con los objetivos del mismo estero, que son de conservación y de preservación, no solo del ecosistema, por conservar el ecosistema, sino de los servicios ambientales que ese ecosistema le presta a la sociedad, que son vitales precisamente para que la sociedad se desarrolle económicamente. Entonces, el desarrollo que puedan estar planteando en estos terrenos colindantes tendrá que ser acorde a los objetivos de la conservación.
Y es que no se puede hablar de llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo en el lugar, destaca Bonilla Ruz.
No podemos estar pensando en cualquier tipo de desarrollo. Y este tipo de desarrollo tiene que ser también coherente con el desarrollar conciencia ecológica, con el educar a la gente en relación a la relación que tiene la gente con la naturaleza y a la actitud que tiene ante ella.
De tal manera, de desarrollar cualquier tipo de proyecto en el área que no sea para su conservación traería graves consecuencias, destaca el biólogo.
Creo que sería devastador, o sea, toda el área de terrenos colindantes se desarrolla, pero realmente el ancho de esta área de amortiguamiento no es muy grande. Yo creo que casi perdería su capacidad de amortiguar y la presión de uso del suelo aumentaría.
Por tal razón, Bonilla Ruz llama a las autoridades a desarrollar foros multidimensionales en los que participen una serie de especialistas que tengan bien puesta la camiseta, que el único objetivo es el de conservar y mantener al estero El Salado, para que continúe la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier Frías. Y bueno, déjeme comentarle que en estas mesas de trabajo en las que uno se registra y participa en estos diálogos por el estero, nosotros cuestionábamos a quienes están organizando estos diálogos sobre el número de personas que participan, las mesas de trabajo, el tiempo también que se le destina a esta participación. Y no se pierda usted la oportunidad de participar, de vivirlo. Para mí no es una pérdida de tiempo porque estoy involucrada en algo que me interesa. A veces le destinamos más tiempo a otras cosas. Bueno, pues vamos agendando, vamos a participar. ¿Para qué? Para en su momento también poder exigir. Y desde luego que son justamente personas como el biólogo Carlos Bonilla Ruz, como todos los que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, empezando por el doctor Juan Luis Cifuentes. Él ya expresaba en un comentario y nos decía, es intocable. Por ahí lo tenemos, lo vamos a repetir en un momentito más. Él expresaba esto y desde luego todos los estudiosos de nuestro planeta, de la vida, desde luego que los que conocen de los esteros, los humedales, tienen que opinar al respecto y desde luego también la gente que vive aquí en Puerto Vallarta, todos los que de alguna manera estamos interesados en esto del estero. Pero no se quede usted sin participar. Después va a haber una consulta, eso nos dijeron, una consulta abierta. Vamos a esperar, vamos a ver cuáles son estos procedimientos que llevan a cabo, pero hay que participar. Lamentablemente, la consulta pública de Adaptur no fue lo que esperábamos. Desde mi punto de vista fue un fracaso porque la gente no participó como se esperaba. Así de que en los temas ambientales nos tenemos que abocar. Déjeme comentarle que el estero El Salado no solo debe preservarse, sino que incluso debe crear en debe crecer en extensión, así lo señala la Asociación Civil Conservación de Humedales del Pacífico. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos.
Es creada la Asociación Civil Conservación de Humedales del Pacífico, organismo que busca proteger al estero El Salado y para lo cual llaman a trabajar en la conservación de esta área natural protegida e incluso a que crezca. Al respecto, nos habla Claudia Eugenia Lovera Cuevas, presidenta de esta asociación civil, que este lunes llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer su objetivo y visión acerca de El Salado.
Es que El Salado se crezca, o sea, todo lo que es las áreas colindantes y todo sea parte del área protegida, y ahí se haga un centro educativo efectivamente para el gozo de los vallartenses, pero es importante preservar el estero y hacerlo grande.
Y es que al temer que el Estado llegue a desarrollar el proyecto que inicialmente presentó a mediados de este año y que posteriormente se desistió, no es el único problema que afecta a El Salado, sino también la contaminación que se presenta en la zona y los afluentes naturales que conducen a él, mismos que deben ser atendidos con prioridad, señala Lovera Cuevas.
Realmente el problema de la cuenca es más grave. De hecho, si el gobierno nos ayudara con el problema de la cuenca, o sea, habría que filtrar el agua, al estero llegan refrigeradores, es en serio. Realmente llega basura grande. Educar a la población de los alrededores sería maravilloso. Con gusto participaríamos. Tenemos los medios y la forma de hacer una estructura interesante para hacerlo. Yo creo que esas son las cosas que importan y donde debería el gobierno de apoyar económicamente.
Por tal razón, esta asociación civil se pronunció en contra de proyectos inmobiliarios en la zona dentro y fuera del estero, toda vez que representarían un gran impacto ambiental para esta área.
Imagínate el calor que pueden generar 100 aires acondicionados. O sea, imagínate el drenaje a dónde va a ir. O sea, imagínate el desgaste que puede implicar que vayan 100 personas, 300, 400 personas diarias.
De tal manera, al convocar a la ciudadanía a acudir a los foros de diálogo por el estero, pero con una visión y propuesta de conservación, Claudia Lovera dijo que esta asociación civil defenderá a El Salado incluso desde el ámbito legal, en caso de que las autoridades intenten llevar a cabo desarrollos habitacionales o turísticos dentro o fuera de esta área natural protegida. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Y bueno, pues el gobierno del estado dijo que quería saber qué es lo que opinan los vallartenses, pues ahí está parte de lo que opinan los vallartenses y lo que quieren los vallartenses. Desde luego que vamos a esperar toda la metodología, toda la serie de mesas de trabajo que hay, las opiniones que hay, y vamos a ver cuáles son las conclusiones de estas mesas. Y desde luego, ver cuándo se hace toda la consulta pública abierta a toda la población. Desde luego que estaremos muy pendientes. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, le voy a comentar sobre estos refrendos, especialmente para quienes tienen motocicletas. Pero, bueno, pues hay que estar muy pendientes. Como dicen, hay que estar al pendiente sobre, esta serie de impuestos, de estos aumentos, porque el afán recaudatorio para el 2020 pues es bastante amplio, por lo que le comento sobre la cantidad con referencia al año este que concluye al que viene. La iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el próximo año asciende a 122.400 millones de pesos, lo que significa que 5.400 millones de pesos más que este año que termina. Esos 5.400 millones de pesos, ¿de dónde van a salir? Bueno, pues ahí está un área de posibilidades, y qué mejor, ¿verdad?, que igualar el pago de refrendo para las motocicletas. Los van a poner en orden, es la justificación que se está dando, y aumentos del 404%. Y vamos a ver cómo se pone el predial también. Nos vamos a la pausa, regresamos, pero antes quiero enviar saludos. Claro que sí, enviamos saludos a las personas que nos sintonizan, que nos mandan saludos desde muy temprana hora, siempre fiel. Don Federico Vázquez desde Canadá, le enviamos saludos. Graciela Torres, gracias. Marcela Ayala, gracias. Beatriz Moreno, Edgar Mijangos, gracias. Angélica Rivera, gracias. Y desde luego regresamos con más saludos. Deberían de aplicar una herramienta en línea para la consulta. se refieren al Estero del Salado, presencial lo hacen en horas de trabajo. En mi opinión, está amañado para que exista poca o nula participación de los ciudadanos. La opinión de Graciela Torres Álvarez, a la que enviamos saludos. Desde luego ya también nos sintoniza nuestra buena amiga, la doctora Edith Sarasúa. Gracias, Edith, a Joana. Joana también, gracias a Joana Saldaña y a todos los que se suman a esta transmisión de Radio Universidad. Señal informativa, nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y bueno, les comentaba sobre pues este aumento en el impuesto para los motociclistas, en el refrendo, en la licencia y pues ahí está nuestro compañero Henry Saldaña que nos tiene información al respecto sobre pues aseguran que tiene un fin exclusivamente recaudatorio la propuesta de aumentar el refrendo a las motocicletas y el costo de la licencia para conductores de vehículos de dos ruedas. Así lo asegura la diputada local Mariana Fernández. Vamos a escuchar a Henry Saldaña que nos tiene este reporte. Adelante.
Un tema recaudatorio es el trasfondo que hay en la iniciativa de aumentar en más del 300% el refrendo a los vehículos de dos ruedas. Así lo mencionó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Mariana Fernández. La legisladora local señaló que ya hay una reunión con los presidentes de los clubes de los motociclistas, quienes ya se manifestaron en contra de esta medida. Habla Mariana Fernández, diputada del PRI.
Llenaban de amparos que los automovilistas decían que porque la moto pagaba menos. Entonces, si el automovilista pagaba 500, a la moto la subían a 500 y además a los dueños suben a 600, es un 15% más. Pero ojo, después el motociclista se van para ahí y va a decir, yo porque pago igual que el coche, si yo daño menos el pavimento, contamino menos, tengo menos adquisición con un auto porque la moto es mucho más barata. Entonces creo que ese tema es muy delicado porque siguen los incrementos hacia arriba, porque la gente que usa moto, la mayoría no tiene un poder adquisitivo para comprar un auto y para pagar un refrendo tan caro. Entonces, sí es un tema importante.
Mariana Fernández señaló que el gobierno del estado ha visto un negocio el aplicar multas y el aumento de los documentos como licencias y refrendos al sector de la población que menos tiene.
O sea, en la verificación que eran multas casi hasta 12.000, se lograron que las multas fueran entre 3 y 5, pero siguen siendo carísimas para la gente. La gente gana 6.000 y vas a pagar multas. ¿La verificación a quién le pega? Pues al 70% del parque vehicular de este estado que es de 15 años. Antiguo, y eso quién le pega, pues a la gente que menos dinero tiene, ¿no? Pero es un coche antiguo porque no te lo pueden sacar uno nuevo. Entonces, bueno, ahorita estaremos haciendo preguntas muy interesantes en el tema de la recaudación de verificentos, en el tema de las multas. Y bueno, sí es importantísimo atender a los motociclistas. Hay 500.000 motos registradas en el estado. Imagínense la recaudación que podría hacer y subir al 300% el permiso.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Pues bueno, ahí ya está la información para todos aquellos que tienen motocicleta. Por otro lado, déjeme comentarle que pues hay muchas motocicletas que circulan sin placas y quienes las conducen pues no tienen licencia. Entonces pues se trata de poner en orden. Probablemente les hubieran cobrado lo mismo, o sea, lo que normalmente pagaban 348 pesos, pero pasa a 728. El refrendo de automovilistas se incrementa del 15%, es decir, de 590 a 679 pesos, y la licencia de 633 a 728 pesos. Si no la sacó antes, pues entonces va a tener que pagar lo que ya le comento. Por lo pronto, tenga vigente su licencia porque también así se vienen las sanciones. En la misma medida, quisiéramos ver que arreglaran las calles, las carreteras, especialmente las que pertenecen al estado, al municipio, porque ya les vamos a tener, estamos documentando todas estas fotografías de verdaderos cráteres que hay en Puerto Vallarta. Bien, vamos a continuar con más. Nos vamos con Karina Elizondo, que ya está lista. Fíjese que luego de registrarse 3 robos en escuelas públicas este pasado fin de semana, Misael López Muro, director de Seguridad Ciudadana, asegura que se reforzará la vigilancia en los planteles educativos de Puerto Vallarta. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Y al auditorio, efectivamente comentarles que luego de que este fin de semana se registraran 3 robos a planteles educativos en Puerto Vallarta, pues el comisario Misael López Muro, director de Seguridad Ciudadana, señaló que se reforzará la vigilancia en las escuelas, esto para evitar algún otro hecho como el que se presentó recientemente. En total fueron 2 primarias y 1 jardín de niños que se vieron afectados por delincuentes, mismos que lograron salir del plantel con equipo de cómputo, material didáctico y otros artículos de esas escuelas, aunque pues se desconoce el total del valor de las cosas que sustrajeron. Pues en este respecto, Misael López señaló que se trata de pues un hecho que no ocurre pues muy a menudo en Puerto Vallarta, ya que no es ninguna banda organizada para delinquir en las escuelas, sino que son hechos que se están presentando pues en una zona en específico, y ahí es donde redoblarán la vigilancia. Vamos a escuchar al comisario de Seguridad Ciudadana en Puerto Vallarta, Misael López Muro.
Son pocas las escuelas donde se nos han presentado este tipo de incidentes. Y pues de que tenemos acciones a través de la Subdirección de Educación. Hay un sistema que se está implementando para poder evitar este tipo de situaciones. Aquí lo que necesitamos es involucrar a los directores, involucrar a las asociaciones de padres de familia para que nos apoyen y pues se puedan llevar a cabo estas medidas de seguridad que necesitamos en las escuelas.
Y bueno, entre los días sábado y domingo, la primaria José Vasconcelos y la también primaria Amado Nervo fueron las elegidas por este delincuente o estos delincuentes que dañaron las cerraduras de las escuelas para ingresar y apoderarse de lo ajeno. Asimismo, el día de ayer lunes, incluso el preescolar Graciela Padilla se vio afectado también, donde se robaron material didáctico. Estos 3 planteles educativos se ubican en la colonia La Aurora y Educación, y aunque las autoridades atendieron el reporte, pues no lograron dar como un paradero de estos delincuentes. Susana, es la información que tenemos de momento.
Gracias, gracias Karina. A propósito de Misael, ¿no sabe si ya presentó el examen? ¿Si ya lo pasó o seguimos en la misma?
Nos indicaron que nos iban a dar la fecha. Bueno, eso ya hace más de por lo menos 2-3 meses y pues todavía no hay respuesta al respecto.
Pues ya se va el año, ya se fue otro año y pues ahí estamos en espera de que Misael López Muro pase el examen de confianza, que es parte de los requisitos para ostentar el cargo que tiene. Muchas gracias, Karina, estamos pendientes.
Gracias, buen día.
Amigos del auditorio, tenemos más información esta mañana. Reconoce el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, que se han detectado casos de explotación infantil en puntos de la franja turística como el centro, la zona romántica y Marina Vallarta. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
El alcalde Arturo Dávalos Peña dijo que se tienen detectados casos de explotación infantil en lugares como Marina Vallarta, Centro y la Zona Romántica, donde niños son explotados por sus padres.
Tenemos reporte nosotros en Marina, tenemos reporte nosotros en el centro de Puerto Vallarta y tenemos reportes en la Zona Romántica, en donde los niños de 10 de la noche a 3 de la mañana, ahí andan, uno pidiendo dinero, abriendo puertas, vendiendo flores, vendiendo otros artículos, y los papás los vigilándolos, ¿verdad?, a cierta distancia, cuidando de sus hijos, pero también explotando a todos ellos.
Lo anterior, luego de conformar el Consejo Consultivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que estará encargado de atender este y otras problemáticas que aquejan a los menores en esta ciudad.
Estamos actuando, estamos trabajando para evitar todo eso, y bueno, espero que una vez que esté ya conformado lo que es este consejo, se dicten todas las medidas que se tienen que hacer para sancionar, para castigar, para proteger, para ayudar, para escuchar a todos los niños.
Cuestionado respecto a que si se tiene detectada también la explotación sexual aquí en Puerto Vallarta, el alcalde primero dijo que se trata de un tema muy delicado, por lo cual el municipio lleva a cabo acciones preventivas y a quien le corresponde actuar es a la Fiscalía General, quien debe darle seguimiento a todos estos casos de explotación sexual. Sin embargo, al final, y sin abundar en detalles, dijo que sí existe este fenómeno delictivo en la ciudad.
Bueno, ese es un caso muy delicado. Nosotros hacemos básicamente acciones preventivas, pero a quien le corresponde ya actuar en casos, en denuncias, pues es precisamente la Fiscalía quien tiene que hacer y darle seguimiento a todos estos casos de explotación sexual hacia lo que son las niñas, niños y adolescentes. Nosotros somos un vehículo en donde hacemos acciones preventivas, campañas preventivas antes de que suceda todo esto. Una vez que tenemos denuncias, pues la Fiscalía es que tiene que entrar ahí.
¿Pero si se han detectado?
Sí se han detectado.
De acuerdo con reportes, desde principios de la década, organismos internacionales han detectado casos de explotación sexual en la ciudad, mismos que siguen presentándose, pese a que se han desarticulado redes de prostitución en este destino de playa. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías y desde luego que estamos pendientes. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos información generada aquí en el Centro Universitario de la Costa. Fíjese usted que lograron estudiantes del Sistema de Educación Media Superior mantenerse en los primeros puestos del 27º Torneo de Jóvenes Químicos. Esto fue en Ucrania. También vamos a hablar de la participación, o ella nos va a hablar, de la participación de la doctora Edna del Carmen Ramírez, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, quien es consultora de asuntos jurídicos y políticos en materia de comercio internacional. Ya nos va a hablar sobre su participación, los resultados de su participación en el foro público de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Le comentaba que lograron estudiantes del Sistema de Educación Media Superior mantenerse en los primeros lugares del 27º Torneo de Jóvenes Químicos. Esto fue en Ucrania. El año pasado, los representantes de la Universidad de Guadalajara lograron el primer lugar. En esta edición de este año 2019, que correspondió al 27º Torneo de Jóvenes Químicos, 5 estudiantes del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara que representaron a México obtuvieron tercer lugar de la competencia. Su participación fue gracias a un vínculo de colaboración en el que la organización invita cada año desde a estudiantes de bachillerato a participar en esta actividad. La maestra Sandra Jara, docente de la Preparatoria 19 y gestora de la cultura y la ciencia en el sistema, aseguró que la obtención del año pasado del primer lugar y en este año del tercero es gracias a que la Universidad de Guadalajara cuenta con asesores, entrenadores en diversas ramas como la química, que cuenta con una alta preparación, lo que contribuye a formar un equipo que logre este tipo de competitividad y desde luego estos lugares. Y a propósito de participación de la Universidad de Guadalajara, déjeme comentarle que tenemos aquí en cabina, pues nos da mucho gusto recibirla, a la doctora Edna del Carmen Ramírez, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa. Ella es consultora de asuntos jurídicos y políticos en materia de comercio internacional. Pues estuvo nada más y nada menos que presentando en Ginebra, en Suiza, tuvo una participación en este foro público que organiza la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Y déjeme comentarle que hubo 140 participantes entre asociaciones, grupos, invitados especiales, ONGs, y dos universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara y me decía que la Universidad de Toronto. Doctora, adelante, háblenos de esta experiencia, qué significa para usted y desde luego pues esta participación en la que usted hace una ponencia, que propone. Adelante. Sí, bueno, creo que muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí de regreso para contarles cómo fue. Fue sumamente enriquecedor, fue un panel de expertos el que constituí para pues escuchar las propuestas que ellas tenían respecto a, y lo que tenían que decir respecto a mis propuestas. Fue, cabe destacar que fueron solo mujeres, cuestión que agradó mucho al público, porque uno de los temas que hablaba y que se destacó mucho es la falta de inclusión de diferentes actores, ¿no? Entonces, identifiqué propuestas y las desarrollamos estando ahí. Para mí, que significa mucho como investigadora, sobre todo, y que se le dé esta relevancia y este reconocimiento a nivel internacional, pero lo que más importa es que se estén escuchando a las universidades, que se les dé el peso que tienen las universidades. Y este foro público se organiza una vez al año exclusivamente, y en la Organización Mundial del Comercio es una organización intergubernamental donde solo tienen voz en los gobiernos. Una de mis propuestas, uno de los pilares de mis propuestas, es precisamente incorporar a todos los actores relevantes del comercio internacional, porque la falta de legitimidad de muchos de los gobiernos actualmente precisamente se debe a la falta de incorporación de la sociedad civil. Y este, si bien es un foro, se trata de pujar para que la sociedad civil tenga más participación y que tenga más peso en las decisiones multilaterales del comercio. Cabe destacar que está en crisis. ¿Por qué fue tan importante este foro? Porque el foro, el multilateralismo, que hablamos de una organización que tiene 164 gobiernos, ¿ok? Y todo esto son los, ellos forman y se regulan todo el comercio internacional del mundo, de estos 164 miembros, se regula por las reglas de la OMC. Son los principios básicos, los mínimos básicos. Y ha habido un gran incumplimiento de las obligaciones, como lo hemos visto por Estados Unidos, por China, que hay una guerra comercial, que hoy por hoy ya las guerras priman en materia comercial, y es donde primero se crean estas estrategias. Entonces, es importante incorporar otros actores y generar iniciativas que fomenten el cumplimiento de lo que los países acuerdan en el marco internacional.
Pues así es, hay muchos acuerdos que firma México, y no solamente comerciales, también de otro tipo en materia de derechos humanos, por ejemplo. Son muchos acuerdos que se firman a nivel internacional y que a veces no se cumplen. En el caso específico del comercio, estamos viendo que actualmente el señor Jesús Seade pues ha estado negociando este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que todavía pues falta concretarse muchos aspectos, y que pues vamos a ver cómo termina este año, cómo le va a México con estos acuerdos. Y desde luego lo importante es vivir la experiencia, participar, que la Universidad de Guadalajara haya tenido un espacio en este foro internacional, y que bueno, pues se preparen para el próximo.
Exactamente, esa es la intención. Quien quiera escuchar los resultados, están todos, y los audios de absolutamente todas las sesiones están online en www.wto.org. WTO es el acrónimo para OMC, y es la sesión 79, número 79, la que tuvimos la Universidad de Guadalajara, y ahí se escucha todo lo que se discutió, digamos, a nivel técnico. Y en efecto, ahorita nuestra gran esperanza es que se ratifique el T-MEC. México ya lo ratificó. Ahorita, en este momento, solamente estamos a la espera de la ratificación de Estados Unidos. Para Canadá es relativamente positivo. Pero ¿qué es lo que implica que se ratificara? ¿Qué es lo que implica este tratado? Este tratado va más allá de las obligaciones de la OMC. Es un mejor trato. Son nuevas materias que no se han incorporado a nivel multilateral, pero que sí se incorporaron a nivel trilateral entre estos países. Para México es fundamental, porque hay otros países en el mundo que sí pertenecen a la OMC, pero que no pertenecen al T-MEC, y para beneficiarse de lo que se acuerda en el T-MEC, utilizan a México como trampolín, y esto nos genera inversión extranjera, nos genera empleos y mejor competitividad.
Lo estamos viendo ahorita con esta guerra comercial con China, por ejemplo, cómo de alguna manera México se ha beneficiado de esa situación que está viviendo Estados Unidos con China, y algunos otros países. Vamos a ver cómo concluye. De hecho, al señor Jesús Seade, que lo conocemos de hace muchos años, nos comentaba cuando vino aquí a una reunión de me parece que al, a ver si me dices, sí, Alianza Pacífico, que sí, fue aquí en Puerto Vallarta, tuvimos la oportunidad y él ya estaba como negociador, como el grupo de negociadores con Estados Unidos, y ha hecho pues un buen papel, conoce muy bien la política estadounidense. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de lo que se ha aprobado también por el Congreso estadounidense, así que estaremos pendientes, y desde luego el hecho de que se haya escuchado la voz de la Universidad de Guadalajara, algunas propuestas, y que simplemente se tenga un espacio ahí, se ha tomado en cuenta, pues la felicitamos.
Gracias. Ahí en la siguiente semana hay otro diálogo global, pero para la reforma de instituciones económicas. También me invitaron, también voy representando a la Universidad de Guadalajara, va a ser en Washington, D.C. Y pues bueno, con mucho gusto yo vengo a contarles qué es lo que se habló, porque esto está relacionado con Naciones Unidas y todas las instituciones
mándenos
económicas.
Mándenos fotos, mándenos un videíto para que lo podamos compartir.
Claro.
Muchísimas
que sí.
Gracias,
gracias,
doctora.
Gracias a ustedes.
Y felicidades, nos da mucho gusto. Primero, por ser de aquí del Centro Universitario de la Costa, por ser de la Universidad de Guadalajara, que está festejando su 25º aniversario como red universitaria, y también porque es mujer.
Exacto.
También por eso. Muchas felicidades.
Gracias.
Gracias.
Y egresada de la Universidad de Guadalajara.
Además. Muy bien. Nos vamos, amigos del auditorio, después de esta agradable noticia. Quiero compartir con ustedes noticias agradables esta mañana que tienen que ver y que de pronto le damos mucho espacio a otras cuestiones. Estaba yo viendo esta niña que nació en México, en Tláhuac, se llama Adhara, la niña genio que tiene un coeficiente superior al de Albert Einstein. Yo podría comentárselo rápidamente, pero es mejor disfrutar la historia de Adhara Pérez. Se escribe A-D-H-A-R-A Pérez. Tiene tan solo 8 años y cuenta, ya estudia con 2 carreras universitarias. Su coeficiente intelectual es de 162 IQ, 2 puntos por encima de Albert Einstein y de Stephen Hawking. Y su sueño es convertirse, lo dice la pequeña, en astronauta. Lea usted esta historia porque me llama mucho la atención cómo la niña de muy bajos recursos en Tláhuac y a los 3 años, que a los 3 años aprendió a leer, ya era una niña prodigio, pero los maestros, los alumnos, en lugar de entender que tenían a una compañera inquieta, a una compañera con un super coeficiente intelectual, empezaron a hacerle bullying, a llamarla rara. Y esto hace que ella, pues ya no quiere ir a la escuela. Entonces su mamá se preocupa por buscarle alguna alternativa privada y de pronto empiezan a darse cuenta que la niña, pues es una, pues vamos a decirlo, superdotada o que tiene un coeficiente. Yo les recomiendo que leamos esta historia, vale la pena, especialmente para los padres de familia que de pronto tienen hijos que los notan muy inquietos, que los notan como que tienen, traen demasiada energía y chispa. Es interesante ver todo el potencial que a veces nuestros hijos tienen y que no se pueden o no se sabe canalizar. Así de que con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con información de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, va a visitar otra vez Nayarit. Ahora estará visitando municipios de La Yesca y El Nayar. Por otro lado, también quiero comentarle que sectores políticos de, y sociales de Bahía de Banderas reconocieron el trabajo del doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y estamos aquí hablando de estas niñas, de Adhara Pérez, la niña genio que tiene un coeficiente superior al de Albert Einstein. Y estábamos viendo otra chiquita, Zurita Tlapanco Reyes, originaria de Tampico, Tamaulipas. Se llevó el primer lugar en el Mundial de Cálculo Mental que celebra China al resolver 70 problemas matemáticos en 5 minutos y no tuvo ningún error. Y luego por eso también estábamos comentando de los chicos, de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que lograron, los chicos del sistema de educación media superior, los primeros lugares, los primeros puestos en el 27º torneo de jóvenes químicos en Ucrania. Y bueno, el año pasado ellos obtuvieron el primer lugar, hoy tienen segundo y tercer lugar, pero bueno, nos da muchísimo gusto poder participar y dar comentarios de esa naturaleza, positivos, ¿verdad?, que pues ya nos hacen el día. Doctor Jorge Telles, ¿cómo está? Bienvenido, ya nos hizo el
Gracias.
Día también.
Sí, muy buenos días, Susana. Pues como siempre, yo contento, yo amanezco contento todos los días. Le escuchaba en el camino sobre estos niños sorprendentes. Pero déjeme decirle, hasta me va a hacer cambiar mi opinión de radio, porque este tema que acaba de señalar es muy importante. Fíjese que a mí me preocupan estos niños, o estos jóvenes en este caso, en el centro universitario, que de antemano, entendiendo que tienen grandes capacidades, de repente caen en 35 o quedan fuera de la carrera por algún factor especial que presentan. En este centro universitario hemos descubierto que existen gente con grandes habilidades y capacidades, sin embargo, tienen algún tipo de conflicto en la atención, se distraen con facilidad, por ejemplo, esos jóvenes que o niños incluso en edad escolar más pequeño, que le llaman de déficit de atención, que se distraen con facilidad, ¿sí? Falso que no tengan atención porque tienen niveles de concentración arriba de la media, pero solamente en los temas que les interesa. Uh-huh. Y sin embargo, cuando caen en un sistema de educación tradicional con un marco muy rígido, no tienen posibilidad de progreso y de repente quedan fuera o excluidos de la posibilidad de seguir adelante teniendo grandes capacidades. Bueno, esos jóvenes, tanto jovencitas como jovencitos, son los que a mí me preocupan en este momento porque los estamos dejando fuera de la posibilidad de éxito. Y por eso es que vamos a desarrollar nosotros un proyecto de educación incluyente. ¿Usted sabía que tenemos aquí jóvenes con autismo?
Sí.
En algunas carreras,
sí.
Y sin embargo, algunos de sus profesores dicen que podrían ser personas muy exitosas, sin embargo, sus condiciones muy particulares los limitan a una educación tradicional como la que presentamos de repente en el aula.
Pues yo le voy a decir que, no voy a decir el nombre ni mucho menos, pero de pronto llegó aquí a hacer su servicio o a querer participar o decir, me interesa la radio. De no poder grabar bien una nota, hoy puedo decir de un chico que no permitía ni siquiera que le tocaras así el brazo o algo, es un muchacho que nos motiva mucho porque lo vemos cómo graba, cómo participa, y sí es cierto lo que comenta, de pronto hay jóvenes que requieren como que una atención especial.
Yo diría ad hoc, ¿no? ¿Sí? A su condición, a su propia condición, sí.
Qué bueno que lo van a hacer, doctor. Y bueno, comentar que todavía sentimos, todavía estamos con el agradable sabor de boca de este pasado fin de semana, del 25º aniversario, de ver cómo disfrutamos todos los jóvenes, los maestros, de todas las edades, de los fundadores del Centro Universitario de la Costa, y de todos los jóvenes, de todas estas generaciones, llegaron por aquí exalumnos también a departir con el rector general, usted y todos. Un ambiente muy bonito de camaradería, me encantó.
Yo creo que un ambiente como no habíamos visto por la cantidad, por la afluencia de participación en todas las actividades. Yo tengo un hijo aquí estudiando, vino otro hijo que de la preparatoria, me decía, papá, no te vi. Y yo estuve ahí en medio de la mitad de los eventos. Obviamente no pudimos estar en todos porque estábamos o inaugurando o dando algunos mensajes el rector y yo. Pero eso habla de la gran cantidad, diversidad de eventos que existieron y de la participación también, ¿no? La comunidad se volcó. Nos hacía falta este tipo de eventos, Susana. Pero además, en medio de un aniversario muy importante, los 25 años de la red universitaria. Ellos, me complace mucho la participación que pude observar y el rector general se fue contento.
Así lo sentimos, de hecho, él nos daba pues una entrevista, lo hacía así muy, muy comentado, nos hablaba de cómo se sentía él. Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace muchos años, como alumno, como de la FEU, y luego como académico, y luego como rector, y ahora como rector general, pasar por todo ese camino. Y le preguntaba yo cómo se sentía. Y la verdad que se emocionó de pronto, así como que en un par de segundos, decir sí, como alumno, como todo lo que he pasado y ahora soy un rector general. Y eso nos decía que lo motivaba, todo. Estaba muy contento, se fue feliz. Y yo creo que eso se sintió en todo el centro universitario.
Yo creo que sí es importante porque un rector general tiene una visión de una universidad tan grande como esta y tiene que encontrar esos matices lo que existen alrededor de la red, y yo creo que se lleva una impresión muy importante del trabajo que estamos haciendo para tratar de formar lo que yo le llamo comunidad, ¿no? Un acercamiento con estudiantes, con maestros, con administrativos. ¿Qué le digo? En una hora tengo una asamblea con estudiantes en el auditorio para conocer sus demandas, conocer los problemas que ellos quieran exponer y juntos ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y eso es parte de lo que vimos en estos festejos de los 25 años de la red.
Pues ahí está, amigos del auditorio, todo este festejo, este cúmulo de actividades y desde luego de todo lo que hicieron quienes estuvieron aquí en el centro universitario, quienes han creado, quienes les ha tocado abrir brecha, abrir las carreras. Nos comentaba el doctor Chaboya, por ejemplo, a él le toca lo de la carrera de arquitectura, apenas hace ayer nos comentaba precisamente sobre lo que significa la certificación y lo que cada uno de los maestros, los coordinadores, pues se empeñan todos los días. ¿Por qué? Porque certificar una carrera, incluso a nivel internacional, no es cosa fácil.
No, definitivamente tenemos carreras de calidad, de muy alta calidad. En el caso particular de arquitectura, esa certificación es equivalente a una certificación internacional, Susana. Podemos decir orgullosamente que nuestros estudiantes están recibiendo una educación del más alto nivel.
Y con eso nos vamos a la pausa. ¿Algo más que nos quiera comentar?
No, decirles, doctor, buenos días, felicitarlos a todos.
Pues muchas gracias. Aquí estamos todos los días, pues dando la información, cubriendo, dando las coberturas de lo que sucede aquí en nuestra región y felices de estar también aquí en el CUC.
Muchas gracias,
doctor. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con Bahía de Banderas. Le comento que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, va a visitar Nayarit de nueva cuenta. Vamos a contar todas las veces que ha estado Andrés Manuel López Obrador en Nayarit. Ahora va a estar en los municipios de La Yesca y del Nayar. Él estuvo en Acaponeta, en Tecuala, cuando las inundaciones, pero se vio con el gobernador Antonio Echeverría y llevan muy buena relación y ahora entendemos cómo es que han fluido los recursos a Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Después de la reunión que sostuvo el gobernador Antonio Echeverría con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso y completo apoyo para el estado de Nayarit. confirma su visita a través del posteo personal vía redes sociales. El gobernador Antonio Echeverría García confirmó la visita de Andrés Manuel López Obrador, muy en particular en los municipios de La Yesca y del Nayar. Después de la reunión, dijo en su Twitter, sostuvimos el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su completo apoyo y estará el sábado 16 y domingo 17 de noviembre en los municipios de La Yesca y del Nayar. Así es. Y bueno, desde luego que sectores políticos y sociales reconocen el trabajo de Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de los audios. Por ejemplo, el presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez, señaló que el informe del doctor Jaime Cuevas era alentador, que hubo mucha cifra, muchos resultados y por eso lo felicitó. Además de que la gente de Bahía de Banderas están trabajando de manera conjunta con su autoridad y qué bueno que haya aliento, entusiasmo y que tengamos un municipio tan próspero. Vamos a escuchar a Leopoldo Domínguez.
Bueno, lo que hoy escuchamos en voz del alcalde Jaime Cuevas es alentador. Hay mucha cifra, hay muchos resultados. Yo felicito a no solamente al ayuntamiento, sino al municipio, a los bahiabanderenses que están trabajando de manera conjunta con su autoridad. Y qué bueno que haya aliento, que haya entusiasmo y que tengamos un municipio tan próspero.
Bueno, eso es el diputado local. Por su parte, también el ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, felicitó y reconoció el trabajo del doctor Jaime Cuevas.
Quiero felicitar a mi amigo Jaime Cuevas por este segundo informe de gobierno. Felicitar a él, a todo su equipo. Felicitar a Ana Berumen por ese trabajo que está haciendo en el DIF. Felicitar a las regidoras y los regidores, a la síndica, porque sin ellos los proyectos no podrían salir adelante. Y sobre todo, felicitar a todo su equipo de trabajo, todos los que se la parten diario, bachando, pintando, podando, colocando una luminaria dentro de lo que es el municipio. Creo que el trabajo que se ha realizado en toda la gestión que se ha hecho es excelente.
Por su parte, el coordinador del Consejo Empresarial de Nayarit, Juan Topete, expresó que fue testigo de un informe de rendición de cuentas donde el Ayuntamiento de Bahía de Banderas muestra grandes avances en materia de infraestructura, seguridad y transparencia. Vamos a escuchar.
Fuimos testigos donde la rendición de cuentas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas muestra grandes avances en materia de infraestructura, seguridad y transparencia, que es para recalcar que pues permite generar mayor confianza en los ciudadanos y también en el sector empresarial. Expresamos nuestro sincero reconocimiento por la labor desarrollada en este segundo año de gestión y por ello deseamos que los trabajos que se sigan generando sean en coordinación con el sector empresarial, con los ciudadanos, para que de esa manera el desarrollo en este municipio siga despuntando como hasta el día de hoy.
Bien, pues estamos escuchando y desde luego también Luis Javier Cepeda Luna, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que, bueno, pues estos dos años de trabajo arduo se ve reflejado en los ciudadanos en el ámbito en general. Los resultados mostrados nos dicen que es un hombre que se compromete al 100% con la población de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Hemos participado de la conclusión de dos años de arduo trabajo, un trabajo que se ve reflejado en la ciudadanía, se ve reflejado en el ámbito general. Por supuesto, los resultados nos dicen que es un hombre comprometido, un hombre de resultados, un hombre que está al 100% por la población de Bahía de Banderas. Al presidente, al doctor Jaime Cuevas, felicitarlo profundamente y decirle que siga adelante, que el trabajo en equipo que está haciendo junto con sus colaboradores es muy intenso, es en beneficio de todos los pobladores de aquí de Bahía de Banderas.
Y bueno, el presidente municipal se encuentra en la Ciudad de México, donde va a solicitar la concesión de 34 accesos a las playas del municipio. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Acude hoy el alcalde Jaime Cuevas Tello a la Ciudad de México a fin de solicitar la concesión de 34 accesos a las playas de Bahía de Banderas. Cuevas Tello afirmó que a las 12 del día será recibido por el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, Rodrigo Hernández. Dijo que al contar con la concesión no sucederán situaciones como el de la lancha, acceso que fue bloqueado por el grupo DINE. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Nosotros buscamos a través del municipio, escuchando a los ciudadanos, es solicitar en destino esos accesos a la playa para que haya la concesión del municipio y se tenga la seguridad de los ciudadanos de que puedan acceder a la playa libremente sin ningún problema. Qué bueno que finalmente se escuchó al ciudadano.
El presidente municipal de Bahía de Banderas comentó que la apertura de la playa La Lancha era un asunto entre particulares y el gobierno federal. Sobre la problemática de la falta de accesos a las playas, Cuevas Tello comentó lo siguiente. Escuchémoslo.
Pues creo que, como en todos lugares, ¿no? La gente tiene necesidad de llegar a la playa, que son públicas, que son libres, y bueno, pues había que buscar las condiciones para que así sea. Por eso es que, para evitar que en un futuro suceda eso, estamos solicitando como municipio desde hace más de un año pues la concesión de los accesos al municipio para uso y destino.
Este día se espera que el alcalde Jaime Cuevas Tello, acompañado de la titular del Instituto de Planeación Municipal y Limpial y Desarrollo Urbano, sean recibidos por el titular de la SOFEMAT, Rodrigo Hernández. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias Javier. Y bueno, regresamos contigo porque la diputada federal Carmina Regalado confía en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dé a conocer la situación de los accesos a las playas del país, especialmente, obviamente, de Nayarit. Y desde luego, pues hay que ver cómo está Jalisco, ¿no? Porque realmente, pues es un logro, y el hecho de que se pida la concesión de 34 accesos a las playas del municipio. Vamos a escuchar esto que dice la diputada federal Carmina Regalado. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
La diputada federal por Morena, Carmina Regalado, dijo que hace tiempo hizo el exhorto para que se le otorguen la lista de todos los accesos que existen en las playas del país. La legisladora añadió que existe la preocupación por los cierres de accesos que se otorgaron en administraciones pasadas. Dijo que se busca conocer la situación de los accesos a las playas en el país, y en especial los del estado de Nayarit. Uno de ellos se encuentra cerrado actualmente en la Peñita de Jaltempa, reconoció la diputada por Morena.
Cuando yo exhorté a la Semarnat, le exhorté para que me diera de manera oficial todos los accesos de la playa del país. Estamos en eso. Ya creo que la semana que entra ya nos van a dar todos los accesos a la playa del estado de Nayarit.
¿En esos son los 34 que usted está
hablando? Los 34 son de Bahía de Banderas, pero yo necesito los del estado, porque bueno, tan importante es Bahía de Banderas como Compostela, como Santiago, como Tecuala, como Coconito.
La diputada destacó que el objetivo es conocer y asegurarle a la ciudadanía su derecho a ingresar a las playas del país.
El objetivo es asegurar a la ciudadanía su derecho de libre tránsito a la playa, porque es un derecho que le asiste a todos los ciudadanos mexicanos.
Tener playas limpias, libres.
Y bueno, bien que lo dice usted ahora, yo invito a todos los ciudadanos a que todos contribuyamos para que mantengamos limpias estas playas.
Finalmente, la legisladora añadió que en la próxima semana le podrían entregar la lista de los accesos que existen en el país. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y desde luego que estaremos muy pendientes lo que sucede con los accesos a las playas en el estado de Jalisco. Ahí estamos viendo que los legisladores por el lado de Nayarit, y desde luego este activista como Javier Chávez, dice que la reciente apertura del acceso a la playa La Lancha es el mayor logro de su vida y abre el camino para liberar otras playas de Bahía de Banderas que están privatizadas. Pero también pone el ejemplo para Jalisco y algunas otras entidades. Vamos a escuchar también con este reporte a Javier Santos.
Es el logro más importante de mi vida, dijo Javier Chávez tras la apertura el pasado viernes de la playa La Lancha. Confesó que jamás pensó en que se abriría el acceso a esa playa, pero el pasado viernes al mediodía ese sueño se le cumplió cuando el director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, Rodrigo Hernández, anunció con un corte de un listón el libre acceso a la playa La Lancha. Javier Chávez, junto con el grupo de Mujeres Unidas de la Bahía, estuvieron luchando porque se le retirara la concesión a DINE y al mismo tiempo se abriera el acceso, vigilado en ese tiempo por policías privados. Habla Javier Chávez, líder principal en la lucha por la apertura de la playa La Lancha.
Mira, llevamos 6 años en esta lucha, donde se ha complicado el acceso a esta playa. El último año y medio ha sido el año y medio más más duro. La mera verdad, jamás pensamos que iba a llegar a esta magnitud de aceptación por parte de nuestro gobierno y de nuestra sociedad. Estamos muy contentos. Sinceramente, es el logro más grande de mi vida. Es un precedente que de ahora en adelante las playas y los desarrollos tienen que ser incluyentes. Y si una situación como esta se pudo ganar a favor del pueblo, creo que es muy probable que siga ganando con el resto de los lugares. Pero creo que esto es buenísimo para Bahía y para todos los destinos de playa.
Destacó que ello abre camino para que el resto de los accesos privatizados en Bahía de Banderas se puedan reabrir. Añadió que no se puede tener una playa nada más abierta. Habla Javier Chávez.
Claro que sí, porque no podemos tener nada más una playa abierta. Tenemos que tener toda la abierta para que no solamente una quede impactada, ¿sabes? Entonces, gran parte del lograr que no se impacte el mangle y la playa aquí es lograr que otras playas se abran para que la gente pueda ir a diferentes playas y disfrutar de ellas.
Finalmente, señaló que la existencia de playas privadas es mejor para pocos y las libres para la mayoría de la población. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos. Les recuerdo que hoy es 12 de noviembre, Día Nacional del Libro. ¿Qué libro ha leído usted? Bueno, pues lo invitamos a la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Va a haber lectura de libros, participación en el marco de este día. Y desde luego también el Día del Cartero. Y sobre esto nos tiene un comentario Karina Elizondo. Un avance de la celebración también del Día del Cartero. Y déjeme comentarle también que, bueno, me la perdí esta 12ª edición del torneo de pesca Playa Los Muertos, en el que participaron 135 embarcaciones y culminó con la entrega de pescado a los asistentes. Imagínense, unos pescaditos ahí con sal, frititos, y también le dieron al sistema DIF. Karina Elizondo, ya desde ayer quería yo pasar esta nota, pero hemos tenido tanta información. ¿Qué tal estuvo? Bueno, primero lo del Día del Cartero, y ya nos comenta sobre... ¿Comiste pescado? Adelante.
¿Qué tal, Susana? Así es, comentarles en primera instancia pues que nos encontramos en la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Hoy, 12 de noviembre, pues es el Día del Cartero, y como cada año pues el gobierno municipal realiza un evento protocolario en el que se le reconoce el trabajo a estas personas que todavía se dedican al correo o a lo que es llevar o enviar productos, que también se ha desarrollado de esta forma los lugares que se dedican a enviar cartas. Y en este respecto pues ya está iniciando el evento. En esta ocasión pues está en representación del alcalde, el director de desarrollo social Víctor Bernal, también por supuesto el titular de la Oficina de Correos de México en Puerto Vallarta, algunos regidores y la presidenta del sistema DIF. Es un evento en el que se les da reconocimientos a quienes siguen en este oficio por más de varios años, y también se invita a estudiantes de una escuela primaria para que hagan pues el acto de enviar una carta a través de Correos de México. Y más adelante pues les tendremos la información. Y comentarte respecto a esta 12ª edición del torneo de pesca Playa Los Muertos, pues efectivamente se vivió toda una fiesta, ya es una tradición la pesca deportiva, y pues hubo bastantes premios a repartir entre los que lograron sacar el pez dorado, marlin, pez vela y la categoría de open water. En esta ocasión pues inició desde las 7 de la mañana el día sábado, ahí fueron 135 embarcaciones las que estuvieron pues ya con esta captura de pescados, y a las 3 culminó el torneo para proceder pues a una fiesta en la que se repartió bastante pescado a los asistentes, y también pues ahí mismo se cocinó y se hizo toda una tradición. Vamos a escuchar un poco de lo que comenta en este respecto Víctor Flores, quien es parte del comité organizador del torneo de pesca.
¿Todo bien? Todo bastante bien. Bastantes lanchas, mucho trabajo, pero bueno, al final es relevante en todo lo que ves y en todo lo que pasa. Fueron 136 embarcaciones, salieron a las 7 de la mañana, estuvieron casi al final, que es una hora antes, estuvieron viniendo casi todas. Hubo poca pesca, eso sí, pero muy grandes, cantidades grandes de pescado en tamaño. Y pues la dinámica es de que de 7 a 3, y el pesaje, la medida, y va para adentro.
¿Hubo muchas embarcaciones que no alcanzaron a llegar y que se tenían pescado?
Varias, se fueron a más lejos, no alcanzaron a llegar, y otras que llegaron tarde, y pues ni modo, así son las reglas.
Y bueno, como les comentaba, durante el evento se entregaron los premios a los tres primeros lugares de cada categoría, con dinero en efectivo y productos de los patrocinadores, siendo la embarcación llamada La Chismosa 2 la ganadora absoluta del primer lugar en la categoría de dorado, con un cheque de 93,100 pesos, una lancha de patrocinada por PBK y la llamada Polla, que consiste en 31,800 pesos. También las demás categorías recibieron sus premios y así culminó pues este evento del 12º torneo de pesca playa Los Muertos. Susana, es la información.
Gracias, Karina, nos vamos. Felicidades a los carteros y también felicidades a todos los que están hoy en la Plaza de Armas, que están con la lectura. Nosotros tenemos el jueves, ¿verdad? Nosotros el jueves vamos a tener Bibliobús. Así es, vienen chicos a conocer el Bibliobús. El Bibliobús se va el sábado también a Brigadas Universitarias. Esta biblioteca rodante denominada Bibliobús PB, en la que pues llevamos precisamente libros para toda la familia. Bibliobús, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Gracias, amigos del auditorio. Jonathan Ríos en controles técnicos, Roberto Hernández, gracias. Daniel Valencia, gracias en la transmisión de redes sociales, en el streaming. Desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias. Osvaldo Machuca, desde luego también. Eduardo Gutiérrez, gracias, Eduardo. Continúa usted en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde...